Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado La bendición de ser padres, por el pastor Marcos Peña.
Lo que queremos en esta tarde es mostrar que en el cumplimiento de nuestros roles paternos, conforme a la voluntad de Dios expresada en las Escrituras, nosotros tenemos un gran privilegio y bendición con nuestros hijos. Así que lo primero que yo quiero que veamos es cuál es el rol de los padres, qué espera Dios de los padres. Efesios capítulo 6, versículo 4 lo expresa de una manera muy breve. Dice lo siguiente: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina e instrucción del Señor. Nosotros vemos en este pasaje de una manera clara y simple que la principal responsabilidad que todos tenemos como padres es instruir a nuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor. En otras palabras, nosotros tenemos que enseñarles los conceptos, los preceptos, los principios, y al mismo tiempo tenemos que estar allí velando para que cuando estos preceptos sean violados puedan ser corregidos a través de la disciplina. Esta es una terminología que encontramos en el Nuevo Testamento que equivale a la misma terminología de la vara y la corrección, la vara y la instrucción del libro de Proverbios. Así que debemos, como prioridad en nuestras vidas con nuestros hijos, instruirlos en los principios bíblicos, en el conocimiento del Señor, a tiempo y fuera de tiempo, formal e informalmente. Sigue siendo para nosotros válido la enseñanza de Deuteronomio capítulo 6. Dice el Señor: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignia entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo que está diciendo es que cada interacción con sus hijos es una oportunidad para uno traerle los principios de la palabra de Dios. Ahora, Dios no solamente nos ha dado la responsabilidad de instruir a nuestros hijos en su disciplina, en su conocimiento, sino que Dios nos ha dado la autoridad necesaria para ello. Hablar de autoridad hoy es casi como una mala palabra. Sin embargo, a pesar de que son palabras extrañas en nuestro tiempo, ciertamente, mis hermanos, como padres debemos de no solamente instruir, sino también ejercer disciplina y ejercer la autoridad en los momentos que sea necesario. Uno de los grandes males del día de hoy es que al abandonar la autoridad se está abandonando el privilegio que tenemos de poder ser de gran influencia más adelante en la vida de nuestros hijos. Tep Tripp, en su libro Pastoreando el Corazón de Nuestros Hijos, dice: a la edad de 10 o 12 años, una gran cantidad de niños han abandonado a sus padres como una autoridad o punto de referencia para sus vidas. En otras palabras, en la forma en que estamos criando y con la cosmovisión que estamos manejándonos como padres, a los 10 o 12 años ya los hijos sueltan a los padres, se desentienden de ellos como una fuente de autoridad. Y precisamente esto es algo que nosotros debemos de evitar con fidelidad, con amor, con ternura, con el ejemplo y de una manera consistente, pero sobre todo en dependencia de Dios y a la manera de Dios. Es perfectamente entendible cuando uno ve a las personas que no conocen al Señor caminando totalmente contrario a sus parámetros y a sus principios escriturales. Pero lo triste es que mucha de esta cosmovisión se apodera de la iglesia de Cristo. Y nosotros tenemos que lidiar con regularidad con hermanos que a veces con una facilidad y una naturalidad traen a otros principios que son antibíblicos, aunque son principios muy admirados y reconocidos por el día de hoy. Permítame darles un ejemplo. vi un artículo que una hermana cristiana le manda a una madre cristiana. Ah, mira, ya que tú estás criando, mira eso para que te sirva. Oigan el contenido del artículo. Las rabietas son una parte normal del desarrollo y no se tienen que considerar algo negativo. Y más adelante dice: lo que debe aprender es que si está enfadado porque le han dado un no, él puede sacar su rabia, llorar, desahogarse porque está frustrado, pero que igualmente debe cumplir con lo que dicen papá o mamá, pues ellos saben lo que es bueno y necesario para él. Y aquí tenemos nosotros los creyentes que leen algo así y dicen: nada. La Biblia te dice claramente que no es permitido una rabieta, porque una rabieta es una señal de rebeldía. Y si tú le permites tener una rebeldía, tenga 2, 5, 10 o 15, y mientras más alto, peor. Entonces tú lo estás entrenando no para honrar al Señor, sino para deshonrarlo. Y esto ocurre, hermanos, entre creyentes, comprando las formas de educar del mundo. Obviamente son principios y parámetros contrarios a la palabra de Dios. De igual manera, un día de estos, hace unas semanas atrás, escuchando una emisora cristiana, escuchaba en un programa de esos de consejería familiar, eso es lo grande, consejería familiar, a una experta diciéndole a una mamá que no ejerciera disciplina sobre un niño de 2 años porque era muy pequeño para entender. Lo que estamos diciendo es que las escrituras nos dicen cuál es nuestra responsabilidad y nosotros debemos hacerlo a la manera de Dios, y la manera de Dios demanda tiempo y esfuerzo. El problema es que muchos padres no quieren pagar el precio de involucrarse en la vida de sus hijos, y con esto causan condiciones peores que las que quieren evitar. Entonces se echan la vida pasando trabajo con los hijos. Así que aunque nosotros debemos obedecer a Dios por quien Él es, Él en su misericordia aún nos motiva recordándonos los buenos resultados de hacerlo. Y definitivamente nosotros tenemos un privilegio grande cuando nosotros obedecemos a Dios como padres. Así que permítame entonces, habiendo establecido la zapata, pasar a aquellas bendiciones asociadas al buen ejercicio del rol paterno. Son bendiciones que nosotros obtenemos o podemos obtener asociadas a un buen ejercicio de los roles como padres que Dios nos ha asignado. El primer privilegio o bendición es el siguiente: la posibilidad de salvación para nuestros hijos. ¿Por qué digo la posibilidad? Bueno, mis hermanos, porque si hay algo que debemos de establecer claramente, es lo que la Escritura establece claramente: ningún padre puede lograr la salvación de sus hijos, porque eso no está en manos de ningún hombre. La salvación es de Jehová. Solo Dios puede salvar, y Él lo hace soberanamente. Solo Dios lo puede hacer por su Espíritu, aplicando su palabra en el corazón, la mente y todo el ser de una persona. Ahora bien, habiendo dicho esto, es en el contexto de una sana instrucción bíblica fiel, donde Dios regularmente se place en salvar. Las escrituras siguen siendo un instrumento para hacer a los hombres sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Ustedes recuerdan lo que decía el apóstol Pablo cuando escribía a Timoteo en 2 Timoteo 3, hablando acerca de las escrituras que son inspiradas por Dios. Decía que pueden hacerte sabio para la salvación por fe en Cristo. Cuando nosotros vamos en el Antiguo Testamento al libro de Proverbios, nosotros notamos que lo que este padre que está instruyendo allí a su hijo persigue es que su hijo sea un hijo sabio. Pero la sabiduría no es solamente un aspecto intelectual. Él establece desde el inicio del libro en qué consiste la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. En otras palabras, aquí tenemos a un padre instruyendo a su hijo con el anhelo ardiente de que su hijo llegue a conocer al Señor, de que su hijo tema al Señor. Por eso dice el libro de Proverbios en el versículo capítulo 1, versículo 3: para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Hermanos, permítanme preguntar. ¿Usted puede enunciar con sus labios o pensar en su mente en una mayor bendición para sus hijos que estos sean salvos? ¿Hay algo más grande que eso? Jamás. La pasión, la obsesión que deben tener los padres es que sus hijos vengan al conocimiento de Cristo. Por eso decía el apóstol Juan: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan conforme a la verdad. Y nosotros sabemos que él hablaba acerca de los hijos espirituales, no de los hijos en la carne. Pero se aplica. El mayor gozo de todo padre creyente es que sus hijos sean salvos. Si nosotros creemos lo que decimos creer, no debe haber nada más importante que anhelemos con más fervor para nuestros hijos que la salvación de sus almas. La verdadera felicidad, ¿en qué consiste? En conocer a Dios y obedecerle. No hay felicidad fuera de Dios. No la hay. Y nosotros queremos la felicidad de nuestros hijos. Es lo mismo decir que queremos la salvación. Es más, permítanme hacer esta declaración. El propósito principal de la crianza paterna es que nuestros hijos pongan en Dios su confianza. Salmo 78, versículos 5 al 8. Porque él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios. Cuéntaselo para que pongan su confianza en Dios. Y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Cuéntales, háblales de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que pongan en Dios su confianza. Proverbios 22, 17 al 19. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi conocimiento. ¿Por qué? Porque te será agradable si las guardas dentro de ti, para que estén listas en tus labios, para que tu confianza esté en el Señor. Te he instruido hoy a ti también. ¿Para qué es que los instruimos? Para que su confianza esté en el Señor. Proverbios 23, versículos 13 y 14. No escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hay dos cosas que nos dice este versículo. Por un lado, no temas de usar la disciplina física, pues esto no lo va a matar. Usada bajo los parámetros establecidos por Dios. Pero lo siguiente es, usa la disciplina cuando tengas que usarla. Como dice la Nueva Versión Internacional, no dejes de disciplinar al joven, que de unos cuantos azotes no se morirá. Pero por otro lado dice, librará su alma del Seol. En otras palabras, no solo de la muerte temprana por alejarse de vidas desordenadas que lo exponen al peligro, sino en última instancia de que su alma se pierda en el infierno. Proverbios 22:15. La necedad está ligada al corazón del niño, y la vara de la disciplina lo alejará de él. Para el hebreo, la necedad era la inclinación natural hacia el mal que hay en el corazón de todo hombre. Precisamente es esa necedad lo que lo lleva a negar la existencia de Dios. Por eso en más de un versículo en las Escrituras dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso es necedad. Así que lo que quita esa necedad, esa inclinación al mal, es la instrucción paterna. Ese es el punto. En otras palabras, nuestros hijos no tienen que permanecer a expensas de su pecado, porque siempre está disponible para ellos la oferta del Evangelio. Pueden ser librados recibiendo el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que estamos diciendo es lo siguiente: la principal fuente de evangelismo se encuentra en nuestros hogares. Tú la tienes en tu casa con tus hijos. Por eso dice Proverbios 11:30: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Así que mis hermanos, Dios nos ha dado el privilegio como padres de tener la posibilidad de que nuestros hijos sean salvos. porque la salvación está en sus manos. En segundo lugar, aunque no es lo que perseguimos de manera prioritaria, no deja de ser una bendición. Y es la posibilidad de crear en ellos un estilo de vida sano. Nosotros no podemos convertirlo, como hemos dicho, y si esto no ocurre, al menos sentamos las bases para que ellos elijan el tipo de vida que los alejará de una conducta desordenada que puede llevarlos a una muerte temprana. Esta es la idea primaria de Proverbios 23:14, cuando dice: no escatimes corregirlo. ¿Por qué? Porque librará su alma del Seol. Lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. En Proverbios nosotros vemos frecuentemente la expresión: hijo mío, oíd hijos. ¿Por qué? Porque la instrucción debe incluir hablar, hablar, hablar y ejemplificar. Tristemente hay muchos jóvenes que terminan escuchando a quien no deben, porque a quien deben, que son sus padres, no tienen tiempo para hablar con ellos porque están ocupados produciendo. Nos referimos a que a veces, por un orden de prioridades trastocado, tratando de producir, no tenemos tiempo para comunicarnos y ejercer la responsabilidad de instruir a nuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Y la instrucción es importante, como también es importante el ejemplo. Dios, en su infinita bondad, ha hecho que nuestros hijos sean fuertemente influenciados por nuestro ejemplo. Por eso es importantísimo, mis hermanos, el ejemplo que nosotros le damos. En ese sentido, nosotros debemos tratar de proveer a nuestros hijos las mejores influencias formativas. Cuando hablamos de influencias formativas, estamos hablando de muchas cosas que ocurren en la vida del niño que lo marcan, que le dan valores hacia un sentido o hacia otro. Algunas están fuera de nuestro alcance, otras están en nuestro alcance. Ahora, las influencias formativas no lo son todo, porque la otra parte de la moneda es la respuesta del corazón del hijo. Lo que estamos diciendo, hermanos, es que hay influencias formativas que dependen de nosotros, que nosotros debemos tratar de traspasarles a ellos para, en lo que está en nuestras manos, poder decir delante de Dios con limpia conciencia que hicimos todo lo posible para que ellos le temieran y para que confiaran en Él. Ejemplo: cuando hay conflictos, ¿cómo lo manejan? Ah, no, se quedan callados y espera que los días pasen para que se vaya solo. Pero eso es una influencia formativa. Nosotros estamos enseñándole algo a nuestros hijos cuando hacemos esto. ¿Cuál es la respuesta de la familia al fracaso o a las situaciones de dificultad? Viene una situación difícil y los hijos ven a los padres en un desespero que no se aguantan. Pero desde que ellos nacen, tú le estás diciendo que nuestras vidas están en manos de Dios y que hay que confiar en Él. Y cuando la cosa se pone difícil, tú te pones insoportable en la casa, no hay quien te aguante, tú vives llorando o vives clamando. Tu ejemplo está destruyendo tus palabras y tú le estás proveyendo a ellos influencias formativas que son totalmente contrarias a lo que tú quieres que ellos entiendan y conozcan. ¿Qué es más importante en tu hogar, las personas o las cosas? A mí me encanta un ejemplo que pone Tripp en su libro. Dice que él le preguntó a un jovencito en una ocasión: déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo tú tendrías más problemas en tu casa, si tú desobedeces una orden de tu mamá o si tú rompes un jarrón costoso? Y dice que sin pensarlo dos veces, él dijo: oh, si rompo el jarrón. Eso es un ejemplo, muy malo por cierto, que te dice que es más importante para ti lo económico que los principios. Entonces, como padres, debemos darle el ejemplo que les va a ayudar a ellos a valorar y apreciar un estilo de vida sano. Lo que estamos tratando de decir es que tenemos el privilegio de instruir a nuestros hijos en un estilo de vida que le va a traer buenas consecuencias a ellos y a nosotros. Una de las cosas que me llama muchísimo la atención del libro de Proverbios es que vez tras vez dice: cuando los hijos obedecen, alegran al padre, son alegría de la madre. Nosotros cosechamos los resultados como algo adicional. Lo hacemos por ellos. Por ejemplo, nuestra forma de conducirnos, nuestra instrucción y nuestro ejemplo puede librar a nuestros hijos de relaciones nocivas. Oigan lo que dice Proverbios 23, versículo 17 al 21. No envidie tu corazón a los pecadores. Antes, vive siempre en el temor del Señor, porque ciertamente hay un futuro y tu esperanza no será cortada. Escucha, hijo mío, y sé sabio, y dirige tu corazón por el buen camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne, porque el borracho y el glotón se empobrecerán, y la somnolencia se vestirá de harapos. Y luego en los versículos 26 al 28 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y que tus ojos se deleiten en mis caminos, porque fosa profunda es la ramera, y pozo angosto es la mujer desconocida. Ciertamente como ladrón acecha y multiplica a los infieles entre los hombres. Nuestra instrucción y nuestro ejemplo los va a librar de escoger amistades que solamente piensan en beber y en comer, o amistades que solamente piensan en andar fornicando. Así que ejercer nuestros roles como padres a la manera de Dios producirá buenos resultados en nuestros hijos y en nosotros mismos. ¿Ustedes recuerdan lo que dice Hebreos 12:11? Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después frutos apacibles de justicia. Tiene frutos disciplinar, corregir, enseñar, instruir. Es para su bien, pero también para el nuestro. Proverbios 10:1: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Ven el contraste? 15:20: el hijo sabio alegra al padre, pero el hombre necio desprecia a su madre. 17:25: el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura para la que lo dio a luz. 23:15-16: hijo mío, si tu corazón es sabio, mi corazón también se me alegrará, y se regocijarán mis entrañas cuando tus labios hablen lo que es recto. 23:24: el padre del justo se regocijará en gran manera, y el que engendra a un sabio se alegrará en él. 29:15: la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Hermanos, Dios nos ha dado un privilegio inmenso de ser de buena influencia en la vida de nuestros hijos, de posibilitar la salvación, de posibilitar que escojan un estilo de vida sano, y nosotros cosecharemos eso. Esa tranquilidad y esa paz que da tener hijos que no andan enredados en otras cosas. Nosotros podemos marcar a nuestros hijos positivamente con la gracia de Dios, pero debemos asegurarnos de ejercer y de hacer nuestro esfuerzo. Recordé un estudio hecho hace unos años atrás, en los 90, por la Universidad de Harvard, acerca de aquellos factores que inciden en la delincuencia juvenil. Y oigan lo que ellos sacaron como conclusión, personas no creyentes, las conclusiones del estudio de aquellos factores que evitan la delincuencia juvenil. Oigan, número uno, la disciplina del padre, que debe ser firme y consistente. Segundo, la supervisión de la madre, que debe saber dónde están sus hijos, haciendo qué y con quién. Tres, el afecto mostrado por los padres entre ellos y hacia los hijos. Este estudio dice que cuando los hijos crecen en un ambiente así, es un elemento que los aleja de la delincuencia juvenil. Y en tercer lugar, no solamente tenemos la bendición de poder ser un ente de salvación para nuestros hijos y de una vida sana, sino también, en tercer lugar, cuando nosotros instruimos a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, es increíble cómo nosotros los estamos capacitando para pensar y cómo sus capacidades intelectuales son aumentadas. Cuando nuestros hijos son expuestos a la palabra de Dios, sus capacidades intelectuales se desarrollan. Hermanos, nosotros no enseñamos las escrituras y el conocimiento de Dios a nuestros hijos para que sean más inteligentes. Los enseñamos para que sean salvos y para que sean piadosos. Pero ustedes saben que, como un bono, sus capacidades intelectuales se aumentan. Oigan lo que dice Salmo 119:130: la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Salmo 19, versículos 7 y 8: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra a los ojos. Cuando usted ocupa su mente en cosas triviales, no se desarrolla. Cuando usted está ocupado con las Escrituras, hablando acerca del Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, escuchando de su naturaleza, el objeto en el que estamos depositando nuestra mente es el objeto más alto en el que podemos depositarla. Por lo tanto, se expanden nuestras capacidades de pensamiento y de intelecto. Cuando nosotros ejercitamos e instruimos a nuestros hijos a la manera de acercarse a Dios, ellos tienen que pensar en cosas que son mucho más profundas que las banalidades típicas de los jóvenes de hoy y de todas las generaciones. Conclusión: lo que hemos estado tratando de decir es que ser padres no es una carga, es una bendición. Y cumplir con nuestros roles paternos es un privilegio y una fuente de alegría. No puedo pensar en ningún regalo mayor para las almas eternas de nuestros hijos que su salvación en Cristo. Y aunque no podemos como padres asegurar la salvación de nuestros hijos, debemos criarlos como si solo dependiera de nosotros. No podemos asegurar la salvación de nuestros hijos porque la salvación es de Jehová. Pero querido hermano, criémoslo como si solamente dependiera de nosotros, para que en aquel día nosotros podamos decir: yo estoy limpio de su sangre, yo hice todo lo que estaba a mi alcance. Hermanos, no siempre sucede como anhelamos, pero es muy frecuente que aquellos que eligen sus propios caminos apartados de Dios no pueden apartar de sus mentes y corazones la verdad que les ha sido sembrada. Así que aún aquellos que tú ves apartados del Señor, si tú lo criaste como debiste haberlo hecho, sigue orando, que tú no sabes lo que el Señor puede hacer. ¿Ustedes recuerdan el ejemplo de Manasés? Manasés fue uno de los peores reyes de Judá. Sin embargo, al final de sus días, él se arrepintió. ¿Quién fue su padre? El piadoso rey Ezequías. Tarde o temprano, la instrucción de su papá lo alcanzó. Así que confía en Dios. Mantenga a tus hijos siempre delante del trono de Dios en oración, porque mientras hay vida hay esperanza. Pero puede ser que tú estás escuchando esto y tú dices: uy, qué mal lo hice. Entonces yo te digo a ti: acude a la bendita gracia de Dios. Arrepiéntete, pídele perdón al Señor y conviértete en un instrumento que torne ese mal en bien. ¿Cómo? Habla a otros padres y dile: yo no lo hice como debí ser, y coseché los resultados. Exhórtalos a hacerlo ellos bien. Y entrega tu culpa al Señor, porque dice que Él echa en el fondo del mar nuestros pecados. Tú no tienes por qué seguir viviendo con esa culpa. Ven delante de Dios y arrepiéntete. Quizás está empezando a criar. El Señor ha puesto en tus manos almas eternas. Háblales de Cristo. Modélales a Cristo. Y ora fervientemente por ellos. Es en ese contexto que Dios muy frecuentemente salva a pecadores.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.